Doctor Diego Plopper, doctor investigador adjunto del CONICET, trabaja en el Instituto de Investigación de Medicina Molecular y Celular Aplicada de triple dependencia entre el CONICET, la UNC y también el CIPROSA. Doctor Plopper, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Radio Pública Norte Grande. ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro? Y un saludo a toda tu audiencia y a toda la gente que está ahí en el Meet.
Claro, muchísimas gracias. Estamos aquí, somos 9 emisoras de 6 provincias, todas de Radio Nacional, de todo el norte argentino, aquí conectados. Y bueno, estábamos contentos de tenerlo acá y tener la posibilidad de dialogar sobre esta enfermedad del Parkinson, ¿no? Que los investigadores han encontrado una nueva molécula que puede ser clave para la cura del Parkinson. Pero primero quisiéramos que nos pueda explicar qué es el Parkinson.
Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta alrededor del 1% de la población mayor de 60 años y es una enfermedad que se la conoce hace muchísimos años, que fue descrito por primera vez. Se sabe, la verdad, que muchísimo, se la estudia muchísimo. Sin embargo, estamos, pareciera, cada vez más lejos de conseguir un avances terapéuticos, a diferencia de otras enfermedades como el cáncer, como el SIDA, donde realmente en los últimos 30, 20 años se han hecho avances importantísimos. En aquellas enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, el avance no ha sido tan vertiginoso. Porque sobre todo una de las razones es que son enfermedades que afectan a un órgano muy complejo como es el cerebro, el sistema nervioso central. Son enfermedades de progresión muy lenta. Entonces, intentar reproducir o modelar esas enfermedades dentro de lo que son, dentro del laboratorio, por decirlo, en modelos experimentales como ratones,
claro,
que se usa mucho, o animales, es muy difícil porque imagínense que la progresión del Parkinson en humanos puede demorar décadas, desde que empieza, se piensa que empieza en la enfermedad hasta que realmente se la puede diagnosticar. Bueno, en ratones también demora muchísimo tiempo. Entonces, lo hace desde el punto de vista experimental muy difícil, de que sea un órgano de difícil acceso y también que sea tan larga la progresión de la enfermedad hace que sea muy difícil investigarla. Entonces, son algunas de las razones por las cuales se piensa que el avance no ha sido tan vertiginoso como en otras enfermedades,
¿no? Recién me decía, ¿solamente afecta a adultos? Si bien tiene una larga progresión, ¿esto indicaría que también tendríamos síntomas mucho antes?
Sí, sí, hay algún tipo, hay algunos, bueno, el Parkinson se lo conoce, es los síndromes del parkinsonismo, hay ciertas mutaciones que predisponen y que dan algún tipo de parkinsonismo mucho más temprano, ¿no? Empezando tal vez a los 40, 50 años, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, el Parkinson, como otras enfermedades neurodegenerativas, el principal factor de riesgo es la edad, y son enfermedades que aparecen con la edad.
Y uno puede sentir esos síntomas, se evidencia, son muy evidentes.
Hay diversos síntomas, algunos más evidentes que otros. Hay síntomas motores, uno generalmente lo asocia mucho al Parkinson, como que es el temblor, síntomas motores. Pero hay otros tipos de síntomas que tal vez no son tan conocidos por la población. Por ejemplo, la depresión es un síntoma. La pérdida del olfato, ahora que también la hemos vivido mucho con el COVID. La pérdida del olfato es un gran, con años antes, es un gran indicador de que puede ser Parkinson, constipación también, hay varios. Otros síntomas.
Ahora, ¿el Parkinson puede ser hereditario?
No, se puede heredar una predisposición para el Parkinson. Los Parkinson de este tipo genético solamente explica un 10% alrededor de lo que es el Parkinson, o sea que no es realmente la principal razón que uno lo herede. Se piensa más que es algo del medio ambiente.
Bueno, acá hay un compañero que es de Nacional, sí, Santiago del Estero, que le quiere hacer una consulta también.
Por supuesto.
Doctor, ¿qué tal? Augusto Venturo desde Radio Nacional, tal, Santiago del Estero. Bueno, muy bien. Antes que nada, felicitarte a vos y a todo el equipo, ¿no?
Muchas
Realmente,
gracias a todo el equipo, sí.
unos grandes, ¿no? Porque conocer este tipo de noticias, la verdad que a uno dan esperanza, ¿no? Dan esperanza a esta
Bueno.
enfermedad tan,
Sí, hay que
tan
también,
fea, tan mala.
sí, hay que llevar también un poco de un mensaje también un poco más cauteloso a a toda a los familiares con de pacientes con Parkinson, a los pacientes mismos que muchas veces leen en la noticia este tipo de noticias y tal vez se ilusionan un poco de más, ¿no? Nosotros estamos, esto es investigación, sigue siendo investigación básica. Estamos investigando sobre una familia de compuestos que pareciera tener muy buena actividad en lo que es nuestros modelos de experimentación. Y estamos empezando a desandar un camino, ¿no? Que el desarrollo de una droga puede demorar décadas. Así que hay que también llevarle un poco de optimismo, pero también un poco de cautela para que no haya un tipo de ilusión desmedida, sobre todo en familiares y pacientes.
Claro,
Pero es un
doctor.
camino, seguimos, vamos a seguir todo lo que investigamos esto, no solamente acá en Tucumán, en Argentina, en el mundo, es una cosa que seguimos incansablemente intentando dar con nuevos fármacos y nuevas formas de modelar la enfermedad y de entenderla.
Claro, a mí siempre se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra Parkinson, ¿no? Esta enfermedad, siempre me viene a la cabeza el actor este famoso, ¿cómo se llama?
Michael J. Fox.
Fox,
Michael Fox.
el
Sí.
mismo. Y digo, pienso, ¿no? Tan joven que le ha atacado a él, esto me lleva a consultar, digo, hay una determinada edad en donde se despierte esto o qué es lo que provoca
Y después
de
de
repente.
los 60 años es lo más común. Después, antes es muy raro que haya tipo de Parkinson antes de esa edad, pero hay mucho. El Parkinson sigue siendo un tipo de enfermedad que se la diagnostica más que nada desde el punto de vista clínico. Y
Claro.
hay muchas otras enfermedades neurodegenerativas que tienen como un solapamiento y que pueden dar síndromes parecidos al Parkinson, parkinsonismos. Entonces, no está claramente definido, o sea, la enfermedad desde un punto de vista molecular, que uno puede hacerse por decirlo de alguna forma, un análisis de sangre y decir, tengo Parkinson, como
Claro.
decir, tengo COVID,
Claro,
sino
claro, claro.
que es más basado en la clínica.
Bien.
Entonces, en la clínica por ahí hay muchos otros síndromes o enfermedades neurodegenerativas que dan sintomatología parecida, y eso realmente los expertos ahí son los neurólogos en poder descifrar cuando es Parkinson o cuando no. Se lo define generalmente, uno puede saber más que nada si es Parkinson después si uno pudiera abrirse y hacer cortes del cerebro y ver específicamente en unas neuronas llamadas neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra, si esas neuronas tienen unas inclusiones que se llaman cuerpos de Lewy, bueno, entonces ahí se dice que es Parkinson.
Bien, doctor, muchas gracias. Le doy paso a mis compañeros y compañeras.
A ver, bueno, ¿desde Tucumán o desde Nacional Tartagal?
Ah, seguía en la fila Claudia.
Bueno, muy bien, gracias, Gustavo. Muy buenas tardes, doctor
Hola,
Poplers.
Claudia.
Bueno, desde el norte de la provincia de Salta. Impresionada, primero por la juventud del investigador, del médico. Y otra cosa, digo, pensaba, el Parkinson, bueno, tiene mucho que ver con la falta de dopamina.
Sí.
¿Cómo podemos hacer para que de alguna manera, no sé si funcionará, pero como medida preventiva, digamos, cómo hacemos para generar dopamina, para el cerebro?
Bueno, antes que nada, no soy médico, yo soy licenciado en química, soy doctor en ciencias, así que no soy ni médico ni
Ah,
neurólogo.
bien, bien.
Nosotros
Doctor en
trabajamos,
química, bien.
nuestro grupo de investigación trabaja con un grupo de neurólogos aquí en el Hospital Padilla. Si me están escuchando, les mando un saludo. Sí, como bien dice, la enfermedad de Parkinson y muchos de los síntomas que se producen es por la falta de dopamina, porque se mueren unas células que producen dopamina. Y como pasa también en la diabetes, la terapia que hay es una terapia de reemplazo, en donde cuando uno tiene diabetes lo que se trata de suministrar es insulina. Y aquí también, y en el Parkinson también, la única terapia, digamos, que hay, que básicamente lo que hace es aliviar un poco los síntomas, es básicamente reemplazar y dar más dopamina. El problema con la dopamina es que no llega así de fácilmente al sistema nervioso central. Entonces hay que dar un precursor de la dopamina para empezar. Y llega muy poquito al cerebro. Uno toma la pastilla, llega muy poquito al cerebro, muy poquito. Y todo lo que no llega al cerebro te da muchos efectos colaterales, ¿no? Entonces uno tiene que tomar otras drogas para tratar de bajar un poco lo que son todos los efectos colaterales. Hay en el mundo, y nuestro grupo también está investigando eso, otras drogas que intentan básicamente simular lo que es la dopamina y tratar de activar receptores dopaminérgicos. Entonces eso es otra línea de investigación. Nosotros, la molécula que nosotros hemos publicado recientemente, se basa en lo que una observación ya hace varios años ya de uno que se dio por casualidad, una historia muy graciosa, de que descubrieron que un antibiótico de la familia de tetraciclinas básicamente prevenía a ratones de que se enfermen con Parkinson en un determinado modelo. Y pensaron que era casualidad, porque el resultado se dio por casualidad. Y después, cuando empezaron a investigar un poco más, se dieron cuenta que realmente había algo ahí, que el antibiótico estaba previniendo, por decirlo de alguna forma muy simple, el Parkinson en estos ratones. Entonces, de ahí empezaron a surgir ya muchos grupos que empezaron a preguntarse por qué. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué esta droga estaba haciendo esto? Y ahí es donde surgen, varios grupos que intentaron ver lo que ya se sabía, que estos compuestos eran antiinflamatorios, y hay un gran componente inflamatorio en Parkinson. Entonces, tal vez era que estaba actuando muy bien como antiinflamatorio y estaba básicamente previniendo que esas neuronas se mueran por una sobreestimulación del sistema inflamatorio. Pero eso no podía ser toda la respuesta. También hay grupos que tratan de entender si esto se da porque los antibióticos son muy buenos antioxidantes, pero tampoco, porque de alguna forma, si no, uno tomando antiinflamatorios o antioxidantes ya podría prevenir el Parkinson, y sabemos que no es así. Entonces ahí es donde nuestro grupo de investigación aquí en Tucumán empezó a investigar si tal vez lo que estaba haciendo este antibiótico era de alguna forma previniendo el agregado tóxico de unas proteínas, que la característica en Parkinson es que hay un grupo de proteínas que se agregan y forman agregados tóxicos. Entonces, lo que descubrieron ya hace 5 años es que sí, que este antibiótico realmente prevenía que se agreguen estas proteínas formando estos agregados tóxicos. Eso después fue replicado por unos italianos en ratones, entonces lo vio también en vivo. Y bueno, entonces realmente había bastante expectativa. El problema es que ninguna industria farmacéutica va a querer hacer un ensayo clínico grande con una droga que no tiene, no se la puede patentar, porque está fuera de patente. Entonces realmente eso es difícil de que alguien lo toma e invierta millones y millones de dólares con un riesgo absoluto, porque no hay forma de que lo recupere, ni siquiera si anda.
Claro.
Entonces, pero aparte de eso, eso es el lado más comercial tal vez, pero más allá de eso hay un problema grande que los infectólogos lo saben, cualquier médico lo sabe, es que esto sigue siendo un antibiótico. Sí. Y un antibiótico tomado a largo plazo puede generar problemas y genera que aparezcan después bacterias o microorganismos resistentes, generan resistencia. Entonces, nosotros, nuestro grupo, hace rato viene estudiando estos antibióticos y haciéndolos un poquito distintos para que no solamente, para que retengan todas las capacidades antioxidantes, antiinflamatorias y sobre todo que prevengan la agregación tóxica, pero que a la vez no sean antibióticos. Entonces, eso estamos haciendo, es un consorcio bastante grande, tengo que nombrar a la gente, sobre todo de París, a la doctora Rita Reisman, que es como nuestra hada madrina, por decirlo de alguna forma, nuestra guía espiritual y científica, que está es investigadora emérita de la UNT, está en el Instituto del Cerebro de París, y todo el grupo de ella, en colaboración con químicos también en París, que son los que sintetizaron estas moléculas para que nosotros las probemos aquí en nuestros modelos y también en los modelos que tienen ahí en París. O sea que es una. Y también hemos colaborado con otra tucumana que está en España, que también nos proveyó de algunos modelos de células. O sea que fue realmente un esfuerzo, por decirlo, internacional entre Argentina, Francia y España, pero sobre todo tucumanos, porque somos tucumanos acá, una tucumana en París y una tucumana en España.
Mirá vos, qué bueno, aguanten los tucumanos. Popler, la última de mi parte, la dopamina tiene que ver mucho con la parte del placer, ¿no?, en el cerebro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la musicoterapia? ¿Ayuda? ¿Viene bien? ¿Alivia? ¿Qué onda con eso?
Mirá, no sé, la verdad. Te soy sincero, no sé, pero sí la escuché y sí sé que hay muchas terapias por ahí que no tienen que ver con drogas para el Parkinson. Sí, por ejemplo, uno es el ejercicio, por ejemplo, el boxeo. Increíblemente hay terapias de boxeo para gente con Parkinson que parece que hacen muy bien. Sí, hay muchas tipos de terapias que podrían de alguna forma estar... se ve que enlenteciendo a veces el progreso de la enfermedad, porque hasta el día de hoy no hay nada que, ninguna droga, y esto hace ya 50 años y después de millones y millones y muchos, muchos millones de dólares que se han vertido tanto desde farmacéuticas privadas como organizaciones sin fines de lucro, como la Michael J. Fox, realmente no se ha podido dar todavía con la tecla, no solamente de una droga para prevenir la enfermedad o para mucho menos curarla, pero para enlentecerla, ni siquiera para realmente diagnosticarla, para tener algún tipo de marcador molecular muy fiable que yo te pueda medir y te diga, tenés un 8 o tenés un 3, entonces estás mejorando, o tenés un 8 y después tenés, el año que viene tenés un 15, estás empeorando. Ni siquiera ese tipo de marcador biomolecular se tiene a día de hoy y se continúa en su búsqueda.
En el aire de Norte Grande seguimos dialogando con Diego Plopper, investigador del CONICET. Ya lo tuvimos alguna vez en Norte Grande cuando nos comentaba acerca de las investigaciones sobre las vacunas, la vacuna de Sputnik. Sí. Diego, buenas tardes. Gustavo,
buenas tardes. Buenas tardes. Ahora volvimos ya a lo nuestro, después de un poco un paréntesis de la pandemia y donde nos reconvertimos un poco para ayudar al sistema de salud y bueno, ya ahora ya es como que ya de poco vamos volviendo a lo nuestro.
Así es. Recordarles que Diego Plopper está trabajando en una investigación que consta del descubrimiento de una molécula que abre camino para combatir el Parkinson. Se trata de un derivado conocido de un antibiótico que tiene protectores sobre las neuronas. Les comentamos para los que recién se suman a esta entrevista. Diego, bueno, la verdad que orgullo tucumano, orgullo argentino. Allí uno de los jóvenes investigadores también, el doctorando Rodrigo Tomás Grau. Sí. Así que realmente es un orgullo para los tucumanos y los argentinos. Diego, la pregunta... ¿De qué manera están trabajando con muestras, poblaciones, pruebas? ¿Qué instrumentos están utilizando para avanzar en esta investigación?
Bueno, hola, cortó. Hola, hola, ahí está.
Volviste.
Volví, ahí está.
¿Escuchaste la pregunta?
Sí, estaba por responder. Bueno, nosotros, para aclarar, nosotros no hacemos, esto no es parte de ningún estudio clínico, no trabajamos con personas, trabajamos con lo que son más que nada las proteínas tóxicas estas y la droga. Entonces vemos cómo interacciona primero la proteína con la droga simplemente mediante estudios biofísicos, a ver si se unen, si no se unen, cómo se previene la agregación tóxica. Y después probamos ya la molécula sobre lo que son células en cultivo. Células en cultivo son modelos de Parkinson que básicamente crecen en una placa. Si nosotros la ponemos en la incubadora, crecen y le ponemos la molécula o, las proteínas tóxicas arriba, entonces tenemos si la molécula las puede rescatar de la toxicidad inducida por estas proteínas específicas de Parkinson. Y también medimos en este tipo de células y otro tipo de células respuestas al estrés oxidativo, a la inflamación. Para eso también usamos, más que nada la gente de París, lo que son células que provienen del cerebro de ratones. Entonces, a esas células también le producen un estrés inflamatorio y ven si las moléculas estas que hemos sintetizado son moléculas nuevas que no existían antes, si estas moléculas pueden de alguna forma inhibir la agregación y si lo hacen mejor o peor que las que ya se conocían. Entonces, en eso estamos todavía. El punto a partir de acá sería llevarlo ya a pruebas en ratones, en modelos de ratón específicos de Parkinson, que son ratones que tienen ciertas mutaciones que les agarra como un Parkinson. Y ver después si tratamientos con esta droga los mejoran o no. Pero sin embargo, antes de llevar este tipo de estudios a ratones, hay que hacer estudios in vitro en los tubos de ensayo, en las células primero, y que den resultados positivos para justificar el hecho de trabajar con animales. Hay una cuestión de ética ahí. De primero uno tiene que realmente estar muy seguro de que algo ande para justificar que se use ratones y que se sacrifiquen ratones de investigación.
Entonces, estamos en faceta de laboratorio, podríamos decir.
Totalmente de laboratorio, sí. Pero bueno, pero va muy bien, entonces la próxima, ya estamos planeando esta próxima fase ahora, y bueno, a partir de ahí ya se verá si todo funciona en esos modelos de ratones, ya se podrá ver cómo se podría encarar algún tipo de prueba en humano, pero eso ya faltaría muchos años.
Muchas gracias.
Antes que me olvide, o termine la nota, bueno, aclarar que yo soy coautor de esta nota. Los autores, los que se llaman los autores principales son el doctor Rodrigo Tomás Grau y la doctora Florencia González Lizárraga, son los primeros autores de este, y los autores correspondientes, los que deben ser los líderes del grupo, son la doctora Rosana Chein, la directora del IMCA aquí en Tucumán, que ahora está justo viajando en este momento, y el doctor Bruno Figader, que es un químico de síntesis de la Universidad de París Arclay.
Doctor Ricardo Tolaba, desde Nacional, la Quiaca también tenía una consulta para hacer.
Sí.
Hola, doctor, ¿cómo anda? Buenas tardes. Doctor, la verdad que, disculpe por mi ignorancia en este tema, pero acá en nuestra zona, en La Puna, he podido observar, digamos, personas con esta enfermedad, pero en un porcentaje mínimo, digamos. Acá no tenemos especialistas, es decir que muchos, la mayoría de los que vivimos acá, desconocemos los síntomas de esta enfermedad, por ejemplo. Ese por un lado. Y por otro lado, ¿de qué depende de la región, digamos, de los habitantes? Nosotros vivimos acá en La Puna, una zona tranquila, nuestro estilo de vida es otro al que viven las grandes urbes, por ejemplo. Sí. Esto también tiene que, influye, digamos, en adquirir o tener esta enfermedad, doctor.
Lo que muestran los estudios es que no, es que los porcentajes de nuestra enfermedad es más o menos similar entre todos los países. Hay algunas regiones que tienen un poco menos, hay algunas etnias que tienen un poquito más, pero no es tanto, no es tanta la diferencia. Y como te dije, la parte genética influye poco, alrededor de solamente del 10 al 15% de los Parkinson se puede llegar a explicar por algún tipo de predisposición genética, que uno tenga alguna mutación puntual, en algún gen puntual, que diga, tengo un porcentaje X más probable de tener Parkinson, pero solo eso. Después hay regiones de por ejemplo, de Colombia, que se sabe que tienen, que sí tienen un Parkinsonismo muy específico, que le agarra a esa gente de esa región, de esas montañas, pero más allá de eso, no sé si realmente muchas investigaciones se encaran así, ¿no? Se ven a nivel poblacional, por ejemplo, qué tipo de poblaciones tienen una menor predisposición, un menor riesgo a cierta enfermedad, y si lo tienen y si es muy grande, después se empieza a estudiar por qué, si es algo genético, si es algo de la comida, si es algo del clima, pero no, no se ha visto eso. Lamentablemente, si no, por ahí se hubiese podido avanzar por ahí y encontrar algún tipo de cura o de alimento o algo que prevenga el Parkinson, pero no, no se ha visto que haya ningún tipo, ninguna población que de alguna forma tenga alguna predisposición mucho menor. Por ahí lo que sí hay está subdiagnosticado, eso sí.
Gracias, Doc.
Bueno, doctor, la última que le hago, ¿qué piensa del aceite de cannabis para justamente la lucha contra el Parkinson?
Bueno, no, yo estoy totalmente abierto a todo tipo de tratamientos. Se ve que uno solamente tiene la experiencia de que pacientes, uno conoce muchos pacientes que dice que le hace muy bien. Es difícil evaluar este tipo de cosas muchas veces en ensayos clínicos, no solamente para el cannabis, sino para otros medicamentos contra el Parkinson, porque eso supone de que uno solamente esté tomando cannabis o el medicamento en cuestión que se vaya a ensayar, y eso es muy difícil en gente con Parkinson, que sí o sí tiene que tomar su reemplazo, por decirlo de alguna forma, de la dopamina, ¿no? De la dopa o el medicamento que tomen. Entonces es una cuestión ética también decirle, no, es difícil hacer un ensayo con gente y decirle, no, no, dejar de tomar tu remedio que venís tomando, que es lo único que te está de alguna forma aliviando los síntomas, para que tomes esta otra cosa experimental. Pero sí, ahora ya en los últimos años en el mundo realmente se está recién ahora abriendo un poco más el aspecto regulatorio de todo lo que es la investigación con cannabis, con cannabidiol, con todas las moléculas presentes en esos aceites. Así que va a demorar un par de años hasta que sepamos un poco más. Imagínense que de todas las otras moléculas y familias de moléculas tenemos ya 50 años, de 60 años de bagaje encima, y con lo que es el cannabis recién empieza ahora. O sea que va a haber que esperar, pero bueno, sí. No tiene fe.
Patricia, adelante.
Sí, sí, ¿cómo le va, licenciado Plopper, desde Chaco? Y ya que estamos hablando, bueno, en este caso del cannabis, el año pasado, en el mes de octubre, en esta región, creo que fue en Misiones, hubo una empresa de yerba mate que, bueno, aseguró en un estudio que el mate disminuye el riesgo de contraer el mal de Parkinson. ¿Esto lo puede confirmar o no?
No sabía eso, no sabía, pero está interesante, está muy interesante. Ya voy a buscar. Pero ahí está, con el mate.
Sí, 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 bueno, hubo una jornada, creo que fue la sexta jornada de divulgación científica de la yerba mate y la salud, que, bueno, se desarrolló el año pasado en forma virtual, que, bueno, desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate, bueno, aseguraron, ¿no?, esto, que el concepto de que la yerba mate tiene algún neuroprotector, si es que se llama así la denominación, y que, bueno, quienes la consumen a lo largo de la vida tienen menos probabilidades de sufrir esta enfermedad. Por eso quería saber si era así o no.
No, no, la verdad que no sé, pero es súper interesante. Ya mismo corto con ustedes y me pongo
a tomar mate.
Uno ya sin haber visto nada, uno primero piensa que a ver qué podría haber sido, si no será simplemente otra cuestión también, no solamente el mate, sino por ahí un estilo de vida, tal vez la gente que toma mate,
claro,
es un estilo de vida y es eso en realidad, no el mate, o si es el hecho de algún movimiento de los músculos faciales que contribuye a otra cosa, o si es,
claro,
el hecho de estar, la gente que toma mate por ahí es más sociable, y es eso en realidad lo que está mejorando el desempeño y el envejecimiento, más que la sustancia dentro del mate mismo. Uno me lleva a pensar en muchísimas cosas, pero es muy interesante.
Claro. Ajá. Se habla del compuesto, a ver si lo digo bien, teobromina puede ser, y ácido clorogénico, creo que eso es lo que dice que tiene el compuesto de la yerba mate.
No, súper, súper interesante, ¿no? Súper interesante, ya, en serio, uh-huh. A ver.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. una colaboración, nos contactamos.
Bueno, muchas gracias.
También había, en algún momento estábamos estudiando de que algún compuesto dentro de los modelados moleculares, habíamos encontrado una familia de un compuesto que, dentro de lo que son bibliotecas de miles de compuestos orgánicos, había uno que la estructura encajaba perfectamente en lo que podría ser un potencial fármaco, ¿no? Era una estructura orgánica muy compleja.
Claro.
¿En dónde está presente esto? Está presente en una hierba. ¿Y esta hierba dónde está presente? Bueno, es una hierba que está presente en el Fernet. Entonces ya todos decían, con Branca, a ver si nos pueden dar algún tipo de... O tratemos de este compuesto, lo estábamos haciendo antes de la pandemia, tal vez lo tenemos que retomar. Pero sí, hay dentro de lo que son las hierbas, hay muchísimo, muchísimo por explorar todavía.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, doctor, nosotros contentos de haberlo tenido aquí tanto tiempo para dialogar en nuestro Norte Grande. Y bueno, ya creo que es la segunda vez, ¿no? Ya la primera vez ya estábamos comentando recién con Gustavo Yabra, así que si hay dos, seguramente habrá una tercera. Así que lo esperamos.
Con gusto, me encanta el formato del programa y muy lindo conversar con todos.
Un gran abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Así estamos dialogando con el doctor Diego Plopper.